El mensaje de los tres ángeles tiene que comenzar afectando a nosotros primero de todo. El encuentro con Jesús es transformativo. ¿Ustedes se acuerdan cómo los discípulos siguieron a Jesús por 3 años y medio e iban escuchando, iban viendo, iban aprendiendo, pero en realidad prácticamente no cambiaron casi nada, a no ser Juan? Juan era el que pasaba tiempo con Jesús, era hijo del trueno, o sea, quiere decir que tenía un temperamento impetuoso, se enojaba, una cantidad de cosas. Tal vez era celoso, quería los primeros lugares, pero él no miraba a Jesús y le gustaba como Jesús era y se sentía atraído y pasaba tiempo con Jesús. ¿Dónde? En su regazo, mi hermano, dilo de nuevo.
En su regazo.
¡Qué dulce! Hoy diríamos, weird. Y muchos lo critican, ¿verdad? Para excusar, miren lo que Juan y Jesús hacían. Weird. ¿Cómo dirían ustedes? ¿Ah? Muy extraño, más que extraño, ¿sí? Pero era en esa intimidad tan tierna, se lo imaginan a Juan mirándole a Jesús y Jesús acariciándole el rostro y diciéndole, Juan, yo dejé el cielo, dejé de lado ser Dios y nací como un bebé y me humillé y me sigo humillando para que tú aprendas a ser manso y humilde y ser calmo. Pero tú no puedes, Juancito, porque tu naturaleza es así, tú no la puedes cambiar, pero yo voy a morir por ti, para comprarme el precio no solo para perdonarte, sino para darte mi naturaleza y mi espíritu. ¿Les gustaría eso para ustedes? Cuando yo era pequeña, se me enseñó en las tradiciones adventistas a leer la Biblia todos los días, una vez por año toda la Biblia, estudiar la lección de la escuela sabática, leer los escritos de la señora de Hawaii, y leíamos y leíamos y leíamos. Y se me decía que yo tenía que ser como Jesús, que tenía que imitar a Jesús. Y yo quería imitar a Jesús, pero por ahí le daba una patada a mi hermano. Y una cantidad de otras cosas. Y me iba a la cama de noche diciendo, Señor, ¿por qué si yo quiero ser como tú y te pido que me hagas como tú, no cambio? ¿Les ha pasado a ustedes eso? ¿Se desaniman a veces? Entonces después, y ya les vamos a contar más, tuve la maravillosa bendición de casarme con este hombre. ¿Vieron qué lindo que es? Buen mozo, estudió teología. Y yo dije, ah, como teólogo, como pastor, me va a ayudar. Ya les vamos a contar. Y después decidió estudiar psicología. Y es doctor en psicología y relaciones familiares. Y las cosas en nuestra casa se iban poniendo peor. O sea, que no es el conocimiento intelectual de lo que la Biblia dice, sino el sencillo encuentro con Jesús, como Juan con Jesús, donde se te abren los ojos y tú ves no las faltas de tus padres o tus hermanos o el pastor u otros miembros de la iglesia, sino que Jesús, con su ternura y con su espíritu, te convence de qué. De tus propios problemas. Y Él está aquí para decirte, yo ya pagué el precio. Yo te voy a dar mi naturaleza y mi espíritu. ¿Quieren eso? Ahora, lo que sucede es que muchas veces nosotros, cuando nacemos y entramos en familias que no son amorosas y tiernas. Algunos sí, tienen familias maravillosas, pero otros no. A veces falta el papá, a veces falta la mamá, a veces nos cría la abuela, a veces nos dejan, nos sentimos abandonados, a veces se nos abusa, se nos dice estúpido, no sirves para nada y experimentamos terribles traumas y diferentes situaciones que nos van deformando más y más Vamos a entrar al tema. Si lo puedes poner. Voy a orar ahora, en este momento. Sanando heridas y el perdón. Si no pasamos por esta experiencia de la sanidad, de aquellas cosas que nos han herido o nos han molestado, que nos han llenado el corazón de resentimientos y de otras cosas, eso va a quedar dentro de nosotros, impide que seamos transformados y llenos del Espíritu. ¿Y saben lo que va a pasar, chicos? Ustedes van a llevar eso al matrimonio, al noviazgo y al matrimonio. Y nosotros queremos ser testigos para otros de cómo Jesús nos transformó. De nada vale contarles del sábado, de nada vale enseñar las 2300 días y una cantidad del estado de los muertos, de nada vale si no hay poder en ti para decirle, tú sabes, Jesús me sanó, me transformó, tú sabes, yo fui abusado sexualmente, pero el Señor me dio la capacidad de perdonar a la persona. Vamos a entrar en una temática maravillosa de sanidad espiritual, mental, emocional y física. Oremos. Padre amado, te necesitamos, porque estas son tus temáticas predilectas. Para esto viniste, para sanarnos, para restaurarnos, para liberarnos de todo lo que, con lo cual hemos nacido, heredado, cultivado, todo lo que se nos ha hecho. Gracias, Señor, porque estás aquí. Bendice a cada uno que está presente y a nosotros al compartir en el nombre de Jesús. Amén.
Quiero aclararles a ustedes, como ya aclaramos en la primera presentación, que el orden de las presentaciones no está exactamente de acuerdo a lo que ustedes van a leer ahí. Pero todas las presentaciones que tenemos son con el propósito de ayudar a los jóvenes, ya sean varones o señoritas, a prepararse para un matrimonio que sea exitoso. O sea que el tema de ahora es curar lo que está dentro, porque lo que está dentro, en muchísimos casos, en casi todos los casos de todos los matrimonios, va a traer conflictos, esos traumas que tenemos dentro. Si no sanamos esos traumas, esas experiencias dolorosas, van a estar afectando en la forma en que nos relacionamos. Por eso que tenemos que tomar un momento para identificar esas cosas. Generalmente nos lleva más tiempo poder presentar todo esto, pero lo vamos a hacer en una hora, ¿ok? El tiempo que tengamos ahora. ¿Cuánto tiempo tenemos para esto? Es una hora justo, ¿ok? Así que vamos a tratar de cubrir esto de una forma práctica, para que podamos salir de acá sabiendo qué hacer para curar lo que está allí dentro, ¿ok? Entonces miremos en primer lugar esto. Todos deseamos ser felices, ¿no es cierto? Y tener relaciones felices. Imagino que sí, ¿no es cierto? Sí. ¿Quieren ser felices, sí o no? Claro. Y imagino que todos quieren tener un hogar, casarse, tener su esposa, esposo, ¿no es cierto? Es lo que uno anhela normalmente. Pero, el mundo está lleno de situaciones injustas. El mundo está lleno de problemas. Es una realidad que afecta a cada ser humano. Y la verdad es que muchas personas sufren toda clase de situaciones difíciles, hay temor, frustraciones, depresión, ansiedad, resentimientos y toda clase de problemas. Y uno de los problemas muy comunes hoy día, es de que las personas o no saben, o no pueden, o no quieren perdonar. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Oh, sí, perdonamos algunas cositas por arriba, decimos te perdono, pero no quiero verte más. ¿Te das cuenta? Pero tenemos que realmente saber qué es perdonar realmente. Y a no ser que haya perdón real, no hay sanidad interior. Por eso es que es tan importante aprender a perdonar. Y ciertamente el perdonar es una parte esencial del Evangelio. Yo imagino que todos hemos leído en la Biblia donde se nos dice que tenemos que perdonar. ¿Te acuerdas del Padre Nuestro? ¿Cómo dicen el Padre Nuestro? Y perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y qué lindo, porque Jesús un poquitito después, en el mismo capítulo, Él explica lo que significa esto. Mira cómo Él lo pone. Él dice así, en el siguiente versículo, dice, y si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es muy sencillo lo que Cristo dice, y muy poderoso. Si yo no perdono a las otras personas lo que me hacen mal, Dios no me va a perdonar a mí. Y te pregunto ahora, si Dios no me perdona a mí, ¿voy a ir al cielo? O sea que el perdonar a otros es esencial para mi salvación.
No es solamente ir al cielo. Si no perdonamos a otros, no podemos vivir en el cielo aquí en la tierra. Porque al ser liberados de amarguras, de resentimientos, y por la gracia de Dios, dar gracia a otros y ofrecer perdón y ofrecer amor, ya estamos en el cielo. El cielo comienza en la tierra. Cuando el reino de Dios, la forma de vivir del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y sus principios nos gobiernan a nosotros, están en nuestro corazón y afectan nuestra vida y lo que sale de nosotros hacia otros.
Por lo tanto, perdonar es muy, muy importante. Nos libera de amarguras, resentimientos, deseos de venganza y la incapacidad de amar. Cuando no perdonamos, no podemos amar como Dios quiere. Y en la primera sesión vimos acerca de dos clases de amor. ¿Te acuerdan? Los que estuvieron aquí. ¿Cuál es la primera? ¿Amor de qué tipo? Abnegado, exactamente. Que quiere decir un amor que se niega a sí mismo para bendecir a otros. Ese es el amor de Dios. Yo no puedo crear ese amor. ¿Y cuál es el amor humano generalmente, el que tenemos nosotros? Amor egoísta. Es el amor humano que todos tenemos. Es la naturaleza de Satanás en nosotros. Por eso es que solamente la naturaleza de Cristo en nosotros puede crear el amor abnegado. Pero en este mundo vamos a tener situaciones difíciles y vamos a tener que aprender a perdonar, realmente perdonar, para ser libre de la carga del trauma, de lo que nos hicieron, lo que sea. Y ciertamente perdonar no es fácil. Hay algunas personas que dicen que en unos casos es imposible perdonar. Bueno, eso es mentira. Yo creo que siempre se puede perdonar. Pero hay quienes ponen límites a todo esto.
Encontré una señora que me vino a ver cuando estábamos dando temáticas como estas. Y me dice, Aldi, te quiero contar una historia, mi historia. Yo crecí en un país en Centroamérica. No me acuerdo cuál, podría ser Guatemala. Mis papás eran muy pobres. Y ellos me vendían a hombres por sexo desde que yo tenía 3 años. ¿Se puede perdonar eso? Esa niñita sufrió muchísimo. Quería matarse, quería escapar, pero era prisionera en su casa de padres que no sabían amar, que eran ignorantes. Estas cosas suceden más de lo que nos imaginamos en un nivel u otro. ¿Puede el Señor curarnos? Ella escapó de su casa. Generalmente cuando una niña jovencita a los 9, 10, 11 años trata de escapar de sus padres, va a ser encontrada por algún joven que está esperando una niña que ellos pueden usar, un joven o un hombre adulto. Y ella cayó en la trampa de alguien que le prometió darle casa, darle comida y protegerla, pero no la protegía porque él la usaba para sus propios placeres. Al final ella huyó y se fue a Estados Unidos. Allá conoció a Jesús. Y cuando ella conoció a Jesús y lo invitó para que entrara a su corazón, Jesús le habló y le dijo, tú debes perdonar a tus padres. Ellos no sabían lo que hacían. Ustedes dirán, ¿cómo padres así no van a saber lo que hacen? Bueno, Jesús en la cruz también dijo, padres, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque en realidad nadie comprende el mal que están haciendo. Ellos no lo están sufriendo. Y Dios nos pone esa capacidad por medio de su Espíritu, esa revelación, que aunque saben que están haciendo daños, no saben cuán profundo es el daño, cuán malo es la maldad de ellos. Entonces, Dios le ofreció a ella la liberación de los odios, de las rabias, y no solo eso, le ofreció la sanidad de sus traumas. ¿Saben? Jesús no solo llevó en la cruz todos nuestros pecados, sino llevó en la cruz todos nuestros dolores. Lo que se nos hizo a nosotros, se lo hicimos a Jesús, o se lo hicieron a Jesús. Si tú fuiste abusado sexualmente, o maltratado, o pegado, lo que fuera que te pasó a ti, Jesús lo llevó sobre él y lo llevó a la cruz. Allí es donde él se venga, porque con su sangre se compra el derecho de sanarte si tú traes tu trauma. Y esta mujer, esta joven mujer, en su sencillez le entregó a Jesús todos sus dolores, todos sus traumas, todos los daños, todas las memorias. Y les pregunto a ustedes, ¿lo toma Jesús cuando se lo damos? ¿Qué dicen, hermanos? ¿Tenemos fe? Sí que lo toma, no sabemos cómo, pero Él dice, dámelo. Y no solo que Él lo toma, sino que Él nos cura. Él es un aceite de sanidad. Jesús fue ungido para sanarnos. Tenemos que tener esa fe de un niño, que si Él dice eso, Él lo hace. Y entonces también le ofreció a ella un regalo, el poder perdonar por gracia a sus padres. Y entonces Jesús la mandó de misionera de vuelta a su hogar. Ella no vino con odios, no vino para maltratar a sus padres, para echarles en cara, para decirle me arruinaron la vida y por ustedes tuve que pasar esto y esto y esto y esto, sino que con la dulzura y la humildad de Cristo, ella vino y tomó las manos de sus padres y les dijo, he conocido a Jesús, Él ha tomado todos mis dolores. Y yo sé que algunos de ustedes están experimentando en este momento cosas porque ustedes han pasado cosas difíciles. Jesús tiene sanidad para ti. Esa niña, ahora mujer, volvió a su hogar y perdonó a sus padres, y sus padres le preguntaron, ¿cómo puedes hacer eso? Y ella les contó de Jesús. Y los papás pidieron perdón. Algunos no lo harán, pero estos padres sí. Y estos padres entregaron sus corazones a Jesús y son cristianos hoy, por la gracia de Dios. Eso es lo que Jesús quiere hacer. Eso es lo que nos hace testigos. Ese es el evangelio que el Señor quiere que contemos. Un evangelio práctico y de experiencia, como el Señor toma cuidado de nosotros, como nos cura todas las heridas, nos sana, nos da la capacidad de perdonar y poder ir a ayudar a otros que están esclavos.
Y ahora vamos a mirar un poquito lo que pasa cuando tenemos esas situaciones difíciles. Muchas personas tienen dificultad para perdonar debido a los traumas que han vivido en sus experiencias pasadas. Ahora, cuando hablamos de traumas, ¿tú tienes una idea clara de lo que son traumas? Bueno, el diccionario da definiciones muy específicas. Y podemos mirar, la primera definición en el diccionario es una lesión seria o golpe al cuerpo como de violencia o un accidente. Vamos a suponer que tú tienes un accidente, que una persona viene, choca tu vehículo y tú tienes en ese accidente tu cuello se desconecta te pones paralizado del cuello para abajo. Es un trauma muy grande, ¿no es cierto? Esta otra persona que estaba manejando ese carro, pero estaba hasta podía estar borracho tal vez. ¿Cómo te sentirías tú? Sería un proceso muy difícil, ¿no es cierto? Bueno, eso sería un trauma causado por ese accidente, es un trauma físico, afecta a tu cuerpo, pero además de eso, en el punto 2 dice, trauma también es un evento o situación que causa un choque emocional o susto, creando un daño sustancial y duradero en el desarrollo psicológico de la persona. Y eso, la mayoría de las personas tienen algún nivel de trauma de este tipo. Son situaciones donde tal vez el cuerpo no sufre, pero la mente, el corazón, sufre tremendamente. Entonces, noten las consecuencias de esto. Los traumas pueden ser causados por accidentes, por abuso físico o emocional, abuso sexual, y voy a agregar uno más allí, que es el abuso espiritual. Ahora, cualquiera de esos niveles son muy, muy difíciles de tratar. Porque una persona dice, ¿qué pasa? Y no estamos preparados para saber cómo curar, sanar esas experiencias dolorosas.
Simplemente muy rapidito, porque tal vez no entendemos abuso espiritual. Hay muchas maneras de hacerlo. Pero en las relaciones de familia, Muchas veces hay abuso espiritual, por ejemplo, a los niños. Mira que si no te portas bien, Jesús no te ama más. Eso es un terrible abuso. A los hombres le encanta tomar la Biblia y decir, la Biblia dice que el hombre es la cabeza de la familia y aquí mando yo. Y dice que la mujer se tiene que someter al marido. Eso es un abuso espiritual que se utiliza para controlar y manipular en las relaciones. A veces lo experimentamos en nuestros hogares como niños también. Y lo vemos como los papás tratan así a las mamás y una cantidad de otras cosas. Simplemente para darles un ejemplo. Simplemente quiero decir que la Biblia no le dice al hombre que someta a la mujer y que la fuerce. Le dice, ama a la mujer como yo te amo a ti.
Ahora, el efecto de los traumas a largo plazo pueden ser muy, muy perniciosos. Y a veces es difícil determinar exactamente cómo afecta al individuo. Tal vez tú estás sentado diciendo, yo nunca tuve traumas, porque así era yo. Yo pensé que yo tuve una infancia súper feliz, no tenía ningún trauma en mi mente, y cuando crecí y llegué a ser un adulto, para mí todo estaba bien. Hasta que descubrí eventualmente que yo había tenido traumas muy feos. O sea que uno puede tener traumas y no darse cuenta que los tiene. Y voy a explicar en un momento por qué. Ahora, en muchos casos los traumas afectan, ciertamente los traumas afectan en forma negativa el desarrollo de relaciones interpersonales. ¿Cómo? Limitando la capacidad de establecer intimidad emotiva. ¿Entiendes esa frase, intimidad emotiva? ¿Sabes lo que es? Cuando dos personas pueden acercarse a nivel de sus sentimientos, a nivel del corazón. Intimidad emotiva, te pregunto, si tú no puedes tener intimidad emotiva con tu cónyuge, ¿vas a tener un buen matrimonio? No, un no bien grande, ¿ok? Si tú no puedes tener intimidad emotiva con tus hijos, ¿vas a ser un buen papá o una buena mamá? No. O sea que la intimidad emotiva, la capacidad de conectarse a nivel del corazón, es básica, indispensable para tener un buen matrimonio. O ser buenos padres.
Cuando hablamos de intimidad emotiva, quiere decir que tenemos la capacidad de dejar que el amor de Dios fluya libremente hacia la otra persona sin estar bloqueados por otras problemáticas internas, por inseguridades, por desconexión, por egoísmo, por estar pensando en mí en lugar de la otra persona, ¿ok? Muchos hablamos de intimidad emotiva, de hablarnos de corazón a corazón, y podemos hablar de corazón a corazón, como hicimos hoy. Ay, qué lindo tus ojos, me encanta cómo hablas, y tu mirada, y tú me tomas las manos y me dices que soy tu novia, me dices que, ay, pobrecito.
Eres mi novia.
Y me dices qué hermosa eres, me gusta mirarte los ojos, ¿verdad, pobre? No, no se lo pueden imaginar. Y creemos que eso es intimidad emotiva. No, 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 no. Intimidad emotiva quiere decir, yo puedo libremente, sin nada que me frene, estar atento a tus necesidades, atenta a tus necesidades. Que tú puedas contarme lo que necesitas. Y lo mismo tú puedes contarme y podemos hablar y dialogar maduramente, ¿no es cierto? Y ofrecer cómo podemos brindarnos. El que tiene incapacidad emotiva se bloquea y reacciona negativamente. No te acerques a estas cosas negativas mías.
Ahora noten esto, las experiencias traumáticas en la niñez y en la adolescencia son especialmente destructivas porque las víctimas, ya sean pequeños niños o jóvenes, no tienen las herramientas para enfrentar esas situaciones dolorosas. Y para protegerse, desarrollan, ¿qué cosa? Mecanismos de defensa. Mecanismos de defensa. Hay muchos mecanismos de defensa. Yo voy a mencionar solamente unos poquitos, ni los voy a explicar, porque no es el propósito que tenemos.
Okay, vamos a ver los mecanismos de defensa. La negación. Cuando nosotros sabemos que hemos pasado situaciones difíciles, pero no lo podemos admitir, no lo podemos procesar, no podemos hablar, no nos gusta hablar de eso. Proyección es cuando sabemos que las cosas están mal, pero proyectamos todo a la otra persona. Eso lo hicieron Adán y Eva en el Jardín del Edén. ¿Se acuerdan cómo Adán proyectó sobre Dios y sobre Eva? La culpa. Proyectaban. Racionalizar. Oh, no, ese no es mi problema, yo no tengo problemas, son tus problemas. Me pasó esto porque mi papá, mi mamá. Damos vuelta por todos lados en lugar de poder decirle a Dios como le debería haber dicho a Adán: Señor, pequé, estoy mal. Oh, Señor, sí, me pasó esto, me abusaron sexualmente y me cuesta admitirlo, necesito ayuda, necesito sanidad. La desconexión afectiva. La desconexión afectiva sucede cuando algo no nos gusta, algo que nos ha pasado, gente que nos molesta y nos desconectamos de ellos. Les hago una pregunta. Si nos desconectamos, varios de ustedes están en los teléfonos, ¿eh? Me parece que hay desconexión afectiva acá. A ver, vamos a ver si podemos estar presentes. Es muy interesante porque esto de estar en el internet, de estar con los teléfonos y otras cosas, es una práctica de desconexión afectiva con el medio ambiente, como en una reunión, con otras personas, cuando se va a comer, en familia, ¿y con quién más? Con Dios. Cuidado, la desconexión afectiva es tremenda. Y si tú has tenido situaciones difíciles en tu vida, por ejemplo, tus padres te maltrataron, te abusaron, cosas que no quieres, y te desconectas de ello afectivamente, tú te vas a desconectar afectivamente con el siguiente grupo de personas en que tú entras en una intimidad más estrecha, que sería en el noviazgo, no tanto, porque estás tratando de conquistar y formar un nuevo núcleo, ¿verdad? Pero una vez que dices sí y te sientes cómoda en ese grupo familiar, te empiezas a desconectar de la esposa o el esposo. Y te vas a desconectar de un hijo que no te gusta tanto como el otro hijo, etcétera, etcétera. Esto es muy dañino. Vamos a dejar el resto. Lo pueden leer allí: compensación, supresión, regresión, sublimación, agresión pasiva, etcétera.
Y hay muchos más otros mecanismos de defensa. Personalmente, yo tengo varios en mi propia experiencia, luego les voy a contar la experiencia que viví. Negación es uno de los mecanismos de defensa que yo desarrollé en mi juventud, y desconexión afectiva es otro mecanismo de defensa que desarrollé. O sea, yo soy consciente de eso ahora, antes no sabía. Ahora, generalmente nosotros nos cuesta identificar los problemas que tenemos, pero sí vamos a identificar los síntomas. Yo te quiero decir, ahora voy a mencionar algunos síntomas, ¿ok? Los síntomas es lo que tú vas a ver en tu vida. Ahora mismo tú vas a poder enumerar una lista de síntomas en tu vida que pueden identificarte o mostrarte que tienes traumas o no. Nota esto. Esto lo dice una doctora, la doctora Turcos, y ella dice: las características sintomáticas de adultos que han sido abusados cuando niños incluye desórdenes postraumáticos y disociativos combinados con depresión, síndrome de ansiedad y adicciones. Y estos síntomas incluyen. Ahora, anota esta lista. Empieza en tu mente a marcar los que se aplican en tu caso, ¿ok? Es muy probable que tengas varios, ¿ok? Número uno, depresión persistente. Uno puede tener un altibajo de vez en cuando, pero estamos hablando de los que tienden a irse para abajo constantemente, ¿ok? Depresión persistente. Ansiedad, pánicos y fobias. Ansiedad es un temor que no tiene causa específica. Es como que siempre estás con cierto temor adentro y no sabes ni por qué tienes el temor, ¿ok?
Muchas veces todo tu cuerpo está en estado de ansiedad. No es solamente una ansiedad mental y miedos mentales, pero tu cuerpo, al haber experimentado situaciones constantes, difíciles, por ejemplo, casas donde los padres se pelean, los niños desde muy pequeños desarrollan ansiedades. Las hormonas del estrés, de la adrenalina, están allí, es lo que causa la ansiedad. Más tarde van a traer pánico e inclusive fobias. Generalmente cuando Quiero decirles que estamos con una epidemia de ansiedad en todo el mundo. Y generalmente lo que te van a dar son pastillas para que no sientas los síntomas de la depresión, eso, la ansiedad en el cuerpo, los temblores y con miedos y cosas así. Les quiero animar a que no tomen pastillas para la ansiedad. Sí, no es una ansiedad tremendamente aguda, porque lo que te dan para la ansiedad son medicamentos que causan depresión y en el largo te van a hacer más ansiosos y te pueden destruir. Hay muchas personas que están entrando en enfermedades peores de las que están tratando de ser tratadas con los medicamentos.
Enojo e ira. Bueno, todos nos enojamos de vez en cuando, ¿no es cierto? ¿Cuántos de ustedes se enojan de vez en cuando? Ok, todos nos enojamos, ¿no es cierto? Pero aquí estamos hablando de personas que viven enojados y no saben ni por qué están enojados. ¿Ok? ¿Te ha pasado a ti a veces que estás enojado y no sabes ni por qué estás enojado? Baja estima propia. Es normal que todos a veces nos sintamos que no estamos muy bien, no sé, en fin, pero estamos hablando aquí de una baja estima propia que te mantiene abajo todo el tiempo. Es como que tú sientes que no puedes funcionar bien, te cuesta mucho funcionar. Vergüenza patológica. Hay momentos en que todos tenemos cierto nivel de vergüenza por cualquier situación, pero aquí estamos hablando de una vergüenza que te impide relacionarte normalmente en grupos humanos. Te cuesta ir a saludar a gente que no conoces, te cuesta expresarte, te cuesta decir lo que tú piensas. Es como que te mantiene como aislado, te cuesta expresarte. Dolores psicosomáticos, esos son dolores reales. Te duele la cabeza, te duele la espalda, te duelen distintas partes del cuerpo. No aguantas más y entonces tienes que ir al doctor y el doctor te hace una cantidad de análisis y tú vuelves a la semana siguiente y el doctor te mira sonriente y te dice, los análisis salieron negativos, usted no tiene nada. Pero te duele. Son dolores reales, son dolores psicosomáticos, están fundamentados en lo que tú, la forma en que tú piensas con tu mente.
Muchísimas veces estas personas son diagnosticadas como maladaptadas o inestables y locas, que se imaginan dolores que no tienen. Los estudios que están saliendo ahora en control de traumas y cómo nos afecta en larga distancia, o sea, con el pasar de los años, es que la acumulación de las hormonas del estrés nos van lastimando todo el organismo, van produciendo inflamación en todos nuestros órganos y van produciendo dolores que no se pueden identificar como una enfermedad específica, pero es porque hemos sido inundados, bañados con hormonas negativas. Las hormonas de estrés hacen un daño terrible, nos van y van causando inflamación y dolores.
Tenemos también el pensamiento y pensamientos y conducta autodestructiva. Yo no sé si ustedes han visto esto, nosotros hemos visto personas, mayormente son jovencitas, señoritas, que hasta se cortan el brazo y no están tratando de matarse. Es como que ese dolor al cortarse les ayuda a enfrentar ese otro dolor que no quieren ni saber que existe siquiera. Entonces, hay distintas formas en que tienen conducta autodestructiva. Cuando hablamos de abuso de drogas, están las drogas ilegales y las drogas legales. Imagino, espero que ninguno de ustedes tenga problema con drogas ilegales. Pero hemos visto que hay jóvenes que tienen problema con drogas legales. O sea, dependen de ciertas drogas que los médicos les dan. Y en algunos casos las compran no en la farmacia, sino en la calle, por lo menos en Estados Unidos, no sé cómo sería acá. En Estados Unidos hay una señorita que conocemos que compra drogas legales y las toma por cantidad. Está tomando hasta $20 de esas píldoras por día, que es una cantidad exorbitante y que cuestan un dineral muy grande. O sea que están dependiendo de ese abuso de droga. Y tal vez le menciono otro nivel de drogas que es, yo imagino que es mucho, por supuesto, mucho menor. La cafeína, por ejemplo. Hay quienes dependen de eso, ¿no es cierto?, para funcionar a través del día, para tener la energía que necesitan. Y eso es, en cierta manera, una droga también. Así que tendríamos que ser cuidadosos en todo esto, ¿ok? Número 9. Desórdenes en el hábito de comer. Bulimia, anorexia, comer compulsivamente. dificultades para establecer relaciones y desarrollar intimidad. Esto es muy común hoy día. Es un síntoma muy común de traumas que las personas han vivido. Es donde se manifiesta muchas veces. Les cuesta mucho establecer intimidad emotiva. ¿Okay? Disfunciones sexuales, incluyendo adicciones y escape. Hoy día, nuestro mundo hoy día, ha hecho cosas horribles en este nivel. Problemas con la pornografía, problemas con una cantidad de otros canales y medios por los cuales la sexualidad es afectada. Y tenemos, número 12, pérdida de recuerdo, lapsos mentales, un sentimiento de no vivir la realidad. El flashback sería una invasión del pensamiento del trauma, es como que te entra en la mente así cuando te golpearon, te gritaron, viste, entra y sale. Pero también está la invasión del pensamiento de trauma que queda en tu mente y tú estás siempre pensando en eso y te cuesta salir de esa situación. Hipervigilancia es cuando tú tienes siempre, estás protegiéndote a ti mismo. Hay un temor constante, ¿ok? Y hay muchas formas en que esto se puede manifestar. Voy a seguir porque podríamos hablar y explicar muy bien estas cosas. Perturbación del sueño, pesadillas, insomnio, sonambulismo, personalidades múltiples. ¿Hay alguno de ustedes que puede decir honestamente no tengo nada de todo esto? Porque si tú puedes decir no tengo nada de eso, quiero conocerte, eres la persona más sana que existe. Porque todos tenemos un poco de eso, ¿no es cierto? Y en algunos casos varios. Si tú tienes varios de estos puntos, lo más probable es porque tuviste traumas en tu niñez o en tu adolescencia.
Y lo que queremos decir es que Jesús murió para sanarnos y liberarnos. O sea que no es un mensaje negativo, es un mensaje tremendamente positivo. Vamos a continuar.
Y qué hermoso es poder entender cómo salir de allí. Me dejan hacerle una ilustración cortita, pero les va a ayudar mucho a entender lo que sigue, ¿ok? ¿Tienen buena imaginación ustedes? ¿Sí? ¿Pueden imaginarse que son multimillonarios en dólares? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya está? Ok. Tenemos una mansión, ¿ok? Y imagínate que es tu caso, ¿ok? Una mansión junto al mar, ahí preciosa. Un día me levanto, o tú te levantas y voy a ir al trabajo, tengo que hacer tantas cosas, estoy solo en la casa, no hay nadie que esté acá, pero voy a salir. Abres la puerta y cuando sales ahí, frente a tu puerta, un perro grandote muerto. Un perro muerto, tirado ahí. No puedo dejarlo acá, esto queda mal, no hay nadie que me ayude, pero algo tengo que hacer. Voy a sacarlo de acá. Voy a buscar una bolsa de plástico. Lo meto adentro de la bolsa de plástico. Pongo varios ladrillos también. La cierro bien a la bolsa de plástico. Me la pongo al hombro, ustedes me ayudan, vamos allá, pasamos, vamos a la parte donde está el muelle allí y lo tiro al agua. Se fue el problema. No hay más perro muerto. ¿Y qué pasa con ese perro muerto dentro de esa bolsa de plástico que está cerrada? Pasa una semana. ¿Qué pasa con un animal muerto? Pasa 2 semanas, 3 semanas. Empieza a inflarse, ¿no es cierto? Empieza a echar gases. Y la bolsa se queda llena de olores muy feos, ¿no es cierto? Pero finalmente se le hace un agujerito. Y por el agujerito salen burbujas. Plup, 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 plup. Algunas bien grandes. Y ahí justo donde están saliendo las burbujas, estás sentado tú comiendo un sándwich. No es muy lindo eso, ¿no es cierto? Y ustedes se preguntarán, ¿por qué esta ilustración? ¿Qué tiene que ver esta ilustración con lo que estamos hablando? Bueno, te voy a explicar. Ok, mira bien esto, ¿ok? ¿Alcanzas a ver esta línea? Esa es la línea de tu vida, ¿ok? Estás por nacer. En 5 segundos naces. 5, 4, 3, 2, 1, ¡boom! Naciste, tu primer día. Ya el nacer es traumático, ¿ok? Porque sales de un ambiente muy cálido a un ambiente más bien frío. ¿Ok? Y comienzas tu vida. ¿Hay traumas? ¡Claro! Hay muchas situaciones que a un niño le cuesta aceptar. Es difícil, no la entiende. Y esos traumas se van manifestando a distintas edades. ¡Bum, bum, bum! ¿A cuántos le gustan los traumas? ¡A nadie!
Son situaciones que queremos ignorar, dejar de lado. Uy, esto qué horrible. Y finalmente ahí estás tú, ya tienes tus 20 años, 18 años, 17 años, ¿ok? Pero eventualmente esa bolsa se va agrandando porque todos estos traumas van dentro de esa bolsa. Nadie quiere vivir con esos traumas, ¿no es cierto? ¿A ti te gusta vivir pensando todo el tiempo en las cosas feas? Las metemos en esa bolsa, las tiramos allá y ahí está la bolsa que va creciendo, creciendo, cada vez más grande, llena de huesos. ¡Oh, está horrible, horrible! Huele y está toda llena de cosas feas. Una prisión. Y claro, nosotros queremos vivir bien. Te pregunto, cuando tú vas el sábado a la iglesia y te saludan, buen día, feliz sábado, ¿cómo estás? ¿Qué le respondes? Muy bien. ¿No es cierto? Es lo que decimos. Muy bien. Pero estando esos traumas ahí adentro, que ni sabemos dónde están, porque los queremos sacar de nuestra conciencia, echarlos a esa bolsa allá abajo. Así que, ¿sabes lo que pasa finalmente? A esa bolsa se le va a hacer un agujerito. Y por ese agujerito van a salir burbujas. Y esas burbujas son los síntomas. ¿Te acuerdas los síntomas que leímos? Adicciones, dolor, resentimiento, enojo, depresión, vergüenza, boom, 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 boom. Y todo eso. Y uno se siente mal porque uno no sabe ni siquiera de dónde viene todo eso. Así que eventualmente todo eso se torna una nube negra que está siempre molestando y ni sé por qué. Ahí está y me siento así, no sé por qué. Y es una situación tan fea. Y en la realidad tú te sientes así. Pero cuando alguien te dice, hola, ¿cómo estás? Respondemos, muy bien. ¿Qué hacer para salir de allí? ¿Sabes una cosa? Todos podemos curar esto. Cristo murió para curar nuestras heridas, para sanarnos de nuestros traumas. Y no hay persona que no tenga cierto nivel de trauma. Puede haber que haya uno, dos o tres, no sé. Pero la gran mayoría, todos tenemos un nivel de traumas. Y qué importante es poder conectarte con los problemas, porque si no, no vas a curar. Tú tienes que identificar lo que está allí. Para cambiar, para sanar, para curar, ¿qué tenemos que hacer? Para, no continúes así. ¿Cómo decimos para en inglés? Stop. Ok. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Lo que tenemos que hacer es tener sanidad de corazón. O sea, limpiar esos traumas en la medida que Dios nos permita hacerlo. Es un proceso, pero tenemos que estar sanos. Quiero decirte, mira, todos ustedes expresaron, si no me equivoco, que quieren casarse algún día, ¿no es cierto? Algunos ya están casados. Tu matrimonio, la felicidad en tu matrimonio va a depender en gran medida de que tú cures los traumas pasados. Porque si no, van a estar afectando la relación tuya. Y no vas a saber ni por qué muchas veces. Vas a echarle la culpa a otros, o a ella, o a él. Lo que tenemos que hacer es identificar los traumas que tenemos. Ahora, ¿cómo lo identificamos? Tenemos que bajar ahí donde están los recuerdos. ¿Es eso fácil? No. Duele. No nos gusta hacer eso. Pero tenemos que bajar donde están los recuerdos y eso va a traer cierto nivel de dolor, porque vas a recordar lo que pasó, las situaciones difíciles que viviste. Puede ser que haya enojos y otras emociones negativas al procesar todo esto en tu mente. Pero si tú aprendes cómo hacer esto, y hay una palabra clave que tienes que pedirle a Dios que te la ponga en el corazón, y esa palabra clave es aceptar, aceptar que tú no puedes cambiar el pasado, ¿verdad? Ni yo ni nadie puede cambiar el pasado, no podemos volver al pasado y cambiarlo. Tenemos que aceptar que el pasado fue así. Lo que tengo que hacer ahora es moverme hacia el futuro, y en el futuro voy a encontrar la capacidad de perdonar.
Y en ese proceso de aceptar y llegar al perdón, es aceptamos lo que pasó y se lo traemos a Cristo para que Él nos libere de la sintomatología, de la carga, de todas las consecuencias, y nos sane. Y Dios tiene una capacidad maravillosa de sanarnos. Si no, no es Dios. Él es un Dios misericordioso y poderoso. Lo que pasa es que nosotros generalmente vamos y le decimos al Señor, Señor, ayúdame, no puedo más con los recuerdos de lo que me pasó. Es tan terrible. Estábamos en Estados Unidos en una semana de sanidad como esta, de familia, evangelismo de familia. Y habíamos hablado sobre estos temas, muchos habían venido para presentarse al Señor para la sanidad. Bueno, ¿qué pasó? Hacia el final alguien me dijo, hay una señora que está parada atrás, que ha querido hablar contigo, pero estaban tan ocupados y no pudo. Así que pasé entre la gente y me voy hasta atrás donde está ella y le pregunto, ¿cómo estás? ¿Qué les parece que me contestó? Bien. ¿Estás segura que estás bien? Sí, estoy bien. Y pronto en los ojos le aparecieron lágrimas. Si tú te quedas cerca de una persona que está lastimada y está luchando, que está deprimida, y con amor, con la ternura del Espíritu, permaneces allí y no te das vuelta porque, ah, está bien, bueno, qué bueno que estás bien. No, quédate un poquito más. Esta señora dejó correr las lágrimas y le digo, quisiera que hablemos, ¿hay algo que le quieres entregar a Jesús? Y me dijo, sí, fuimos a la salita pastoral y me senté frente a ella y le digo, cuéntame, ¿qué quieres entregarle a Jesús? Y me contó, en México, en los años cuando ella tenía solamente 8 añitos, había, no eran gente que andaban con drogas, sino eran matones en grupos que iban y mataban, ¿cómo llaman ustedes?
Sicarios,
okay, que iban y mataban a los terratenientes, a los que tenían fincas o tenían estancias grandes, los mataban y les sacaban todo, les robaban todo. Entonces le contó que estos personajes habían matado a uno de sus tíos, lo habían colgado y le metieron una espada, un cuchillo en el corazón. Y toda la familia entendía que el siguiente posiblemente iba a ser el papá de ella. Era gente muy rica y era gente muy amorosa. Y esa niña amaba a su papi y su papi la amaba. Un día el papi viene a su cuarto y le dice, hija, me tengo que despedir, me tengo que ir. Y le dio un beso y la abrazó. Y la niña quedó como paralizada. El papá salió y ella empezó a pensar, es que lo tienen que estar viniendo a buscar, y él sabe. Y entonces salió corriendo por el frente de la casa donde había esos, ay, ¿cómo llaman? ¿Como un porche adelante? ¿Cómo llaman eso? Unas terrazas con los postes, ¿sí? Ustedes tienen mucho. ¿Ustedes? ¿Ah? No. Es como un techo. Sí. ¿Una terraza llaman ustedes? Está. Bueno, ella sale corriendo y allí ya estaba colgado su padre y había un hombre que le estaba metiendo el cuchillo en el corazón al papá. Y ella mira cuando su padre se sangra y muere. 8 años. Esa niña quedó impregnada de miedo, de rabia, de soledad, de impotencia. ¿Me están entendiendo? Enloquecida. Y desde los 8 años revive el trauma. Revive el trauma y cada vez el trauma se hace más grande y la adrenalina dentro de ella se hace más grande y tiene unas ansiedades y la han medicado, pero dice, no quiero las medicaciones, pero no sé qué más hacer, me vuelvo loca. Y le digo, mi amor, ¿le has traído eso a Jesús? Y ella me dijo, yo le ruego que me ayude. Hay una diferencia en pedir a Dios que nos ayude y una diferencia en entregarle, traerle todo eso a Jesús. Porque le pedimos, podemos pedir ayuda y seguir reviviendo todo eso y pasándolo en la cabeza como que fuera una película constantemente que nunca se puede apagar. Y le digo, puedes elegir hoy entregarle esas memorias, ese dolor, esa tristeza, esa soledad, ese abandono, esas rabias, esa depresión, se la quieres dar a Jesús. Es demasiado pesado para ti, te está destruyendo. Y dice, no solamente a mí, a mi familia, porque yo estoy consumida con esto, no puedo estar allí presente para mis hijas, para mi esposo, y no les puedo ni siquiera contar esta locura. Y entonces allí sentadita, puso sus manos sobre su regazo, le digo, extiende tus manitos y tráeselo a Jesús. Ustedes saben que Jesús es real, que Él en el cuerpo está en el cielo, pero por medio del Espíritu, Él está aquí. Él está aquí, real, y ella le trajo y le contó todo, mucho más de lo que yo le he contado, y lloró con angustia, y de pronto se calmó. Y le digo, ¿quieres pedirle al Señor que ahora te cure? Y Él dijo, sí, y le pidió, y abrió sus ojos, y dijo, por primera vez de que mataron a mi papá, tengo paz. Y ella sigue con esa paz. Y cuando los recuerdos vienen, cuando Satanás la trata de infiltrar de nuevo, ella vuelve a entregar y se restablece en una paz permanente. Mi paz os doy, mi paz os dejo.
Yo crecí en Argentina, una familia disfuncional. Nunca vi a mi mamá y mi papá besarse, no había cariño, no había amor. Y cuando tenía 9 años, mi papá nos abandonó. Yo lo extrañaba mucho porque yo quería mucho a mi papá. Se fue y no, en ese entonces no teníamos... No sé si me escribió alguna vez una carta, creo que una vez llegó una carta para la familia, pero eso fue todo. Comenzaron a pasar los meses, los años... Mi mamá había tenido ataques de histeria como consecuencia del problema que estábamos enfrentando. Éramos sumamente pobres. A veces faltaba comida. Dependíamos allá. No había ayuda social de parte del gobierno, así que dependíamos de familiares. Cuando tenía unos 15 años, yo quería vestirme mejor porque descubrí que había chicas en la escuela y quería impresionarlas. Y la ropa que yo tenía era ropa muy pobre. Así que le pedí a mi mamá que me compre ropa y ella me decía, no puedo, hijo, no tenemos. Finalmente un día me dice, ¿por qué no vas y le pides a tu papá que te compre ropa? Me gustó la idea. Primera vez que iba a viajar lejos de casa. Me explicó cómo. Tomé un tren. Viajé varias horas. Llegué a otra ciudad. Tomé un bus, crucé la ciudad, tomé un barco, crucé un río, finalmente a la noche llegué a otra ciudad del otro lado. Busqué la dirección, llego a la dirección, toco timbre, sale un señor que no conozco. Le pregunté por mi papá y me dice, no sé quién es tu papá, acá no vive. Pero me dice, mira, el que vivía antes en esta casa, el vecino mío, yo creo que él era amigo de la persona que vivía antes acá. ¿Por qué no le preguntás al vecino? Así que le pregunté al vecino y el vecino me dijo, sí, yo conozco a tu papá. Él no vive más acá, él está como director de una escuela de campo. Y me explicó cómo llegar. Al día siguiente, muy temprano, yo pasé la noche en un hotel pequeñito de mala muerte. Y al día siguiente, oscuro todavía, tomé el primer bus que iba en esa dirección. Ahora sabía que tenía que bajarme en este lugar y ahora tenía que caminar 5 kilómetros por camino de tierra. Había llovido esa noche, había lodo en la calle de tierra. Así que me ensucié un poco los zapatos, me los saqué, me los até los cordones, me los puse al hombro, remangué los pantalones, comencé a caminar. Y ya amanecía, el sol estaba saliendo cuando veo la escuela a la distancia. Era campo, escuela de campo. Los niños estaban llegando en bicicleta o a caballo y en ese momento en que estaba como a 200 metros de la escuela, alcanzo a ver que mi papá sale a recibir los alumnos. Y claro, yo me emocioné ver a papá después de tantos años. Yo quería mucho a mi papá. Ustedes tienen que entender que en esa época no había teléfonos, por lo menos yo no tenía acceso a teléfonos, okay, y no había internet de ningún tipo, o sea que total desconexión por años. Cuando lo veo me emocioné, comencé a correr. Y cuando llego cerca le grito, le digo, papá, papá. Él no me reconocía primero. Y cuando estuve bien cerquita, como a 5 pasos de él, evidentemente me reconoció y me dijo, ¿qué estás haciendo acá? Y se me enojó. Y me empezó a gritar. Y yo no me acuerdo lo que me gritó porque ¿se acuerdan? Yo le dije que tengo un mecanismo de defensa que es desconexión afectiva. En ese momento mi cerebro desconectó todo lo que me decía. Yo no lo grabé para nada. Lo único que me acuerdo es la primera frase. ¿Qué estás haciendo acá? Y estaba tan enojado conmigo que yo no entendía qué pasaba. Me fui al costado de la escuela con mis zapatos sucios, lo empecé a lavar y me seguía gritando. Recuerdo que las emociones encontradas que tenía dentro eran horribles. Y finalmente mi papá me mandó de vuelta a casa sin darme desayuno siquiera. Me fui y por la capacidad que yo tenía de desconectarme de lo que dolía, cuando yo llegué a donde tenía que tomar el bus, yo estaba contento otra vez. ¿Entienden lo que estoy diciéndoles? Desconecté lo negativo, me concentré en lo que me gusta, me compré una revista de deportes y comencé a leer la revista de deportes. Y me fui a casa. Nunca le conté a mamá lo que pasó, le dije no tenía dinero para comprar. Nunca le conté la experiencia, porque yo la desconecté de mi mente. Pasaron los años, me casé, vinimos a Estados Unidos, trabajamos en Texas, fuimos a Estados Unidos, trabajamos en el estado de Texas, y luego de trabajar como pastor unos años, llegamos a ser vicepresidente y director de Hogar y Familia para toda la conferencia de Texas. Y organizamos un retiro de matrimonios con mi esposa. Nosotros no íbamos a estar predicando, enseñando, sino que contratamos con otra pareja. Ellos vinieron para hacer las presentaciones en un hotel en la ciudad de Austin, Texas. Y ahí estábamos, un hotel precioso, un salón lindo, había como 80 parejas. Y presentaron muy lindos temas. Y el sábado a la noche, hacia el final ya, teníamos todavía en la mañana del domingo una presentación más que iban a dar ellos. Pero el sábado a la noche nos mandan a nuestro cuarto con una tarea. Teníamos que escribir en nuestro cuadernito recuerdos de la niñez. Y yo llegué al cuarto contento porque tengo tantos recuerdos lindos de mi niñez, porque yo guardo solamente lo lindo, ¿se dan cuenta lo que pasa en mi mente? Así que me senté para escribir alguna de las muchas historias que tengo de mi niñez. Y ahí estaba sentado en la cama, mi esposa estaba al lado, y de pronto, entró a mi mente mi papá gritándome. Y comencé a llorar, como nunca había llorado en mi vida. Era un llanto agónico, un dolor que yo no podía ni empezar a describir. En ese momento mi esposa me abraza. Me costaba explicarle lo que estaba pasando.
No dijiste nada, llorabas y la angustia, conociendo la historia de un niño tierno, un niño el mayor en su familia de 4, un niño que creció con un papá que se divorció, el papá era ministro, era maestro de escuela también. Esos dolores, esas vergüenzas, esas soledades, eso crea un dolor tan profundo que tiene sentimientos que son como aullidos del alma, que dicen, papá, papá, ¿por qué me has abandonado? No era solamente el recuerdo cuando el papá no lo recibió, sino que era el recuerdo emocional de un abandono por años. Y yo comprendía eso. Comprendía que él nunca había procesado esas cosas. En realidad, en su familia decían, a René no le afectó. Le afectó a los otros, pero yo sabía que a René era el que más le había afectado y que estaba afectando nuestra relación, porque él practicaba la desconexión afectiva conmigo y con los hijos. Y él tenía enfados, enojos, que yo comprendía, porque él no tiene una naturaleza así, que venían de un fondo de un hijo que quisiera decirle muchas cosas al papá, pero no se anima, ¿verdad? Cuando somos niños quisiéramos gritarle, ¿por qué me abandonaste, papá? ¿Por qué me dijiste? ¿Por qué no me diste desayuno? ¿Por qué? ¿Por qué? Y está el enojo emocional, el dolor emocional. Muchas veces todo eso está guardado adentro y no nos damos el permiso de traérselo a Jesús para curación. Mi pregunta es, no solamente para curar, sino para perdonar. René fue y perdonó a su papá, hablaron y ya habíamos procesado cosas con el papi tratando de perdonar aún antes de que él pudiera procesar sus tramas. Mi pregunta es esta mañana, ¿alguno de ustedes siente que en el fondo de ustedes hay una bolsa que está llena de dolores, que está llena de cosas que se le hicieron a ustedes? De lo peor hasta lo pequeño. Alguna palabra como, ¿por qué no eres como tu hermano? ¡Qué estúpido que eres! No vales para nada. Eres igual que tu madre y tu madre no es nada. Sirve solo para ser una prostituta. Hay tanta brutalidad. Hay tanta maldición que ha caído sobre todos nosotros. Desde pequeño hasta más grande. Y hay dos cosas que debemos hacer. Una, extraer estos dolores viscerales de adentro nuestro y entregárselo a Jesús, entregarle todo el trauma, todos los dolores, todos los recuerdos, llorarlos como lo lloró la mujer que me contaba de cómo su papá había sido muerto, llorarlo como mi esposo lo lloraba, aún sin poder ponerle palabras. ¿Habría alguno de ustedes que quisiera traer ese dolor a Jesús para sanidad esta mañana? Quisieran venir. ¿Tienes necesidad de sanidad? ¿Quieres traerle a Jesús tu dolor, tu trauma para ser sanado? ¿Quieren venir? ¿Quieren venir aquí con nosotros y extender sus manitos? Jesús está aquí individualmente contigo. Está presente. Tráele el anterior primero, papi. Quédate. Vamos a tener una oración y si ustedes quieren, después lo pueden hacer más con Jesús, con más tiempo. Esto les da una idea. Acérquense, mis queridos, acérquense. ¿Quieren extender sus manos a Jesús y decirle, Jesús, te doy mis dolores, te doy mis recuerdos, te doy aquello que me destruyó, que me hizo tanto daño, te lo doy todo, y gracias porque tú lo llevas y lo sacas? ¿Quieres levantar tus manos a tu pecho y decirle, Señor, por favor, cúrame? Gracias, Señor, que tú puedes curarme, sáname, Señor. Y quisieras también extender tus manos para entregarle a Jesús tus acciones, tus formas de reaccionar para con estas personas, tus pensamientos negativos. Quisieras darle a Jesús hoy toda tu rabia, todo tu enojo, todas tus palabras groseras, todo aquello que tú has hecho mal, lastimando a los que te lastimaron o a otros. ¿Quieres entregarle eso? Extiende tus manos y entrega. Y pide perdón, Señor, te damos nuestra maldad. Perdónanos así como perdonamos a aquellos que nos han hecho mal. Y cura nuestros dolores. Llénanos con tu presencia. Llénanos con tu amor y tu gracia. Para que no importa de dónde venimos, lo que nos haya pasado, podamos amar, libremente amar, como tú nos amas. En el nombre de Jesús. Amén. Y en este momento los quisiera animar que practiquen estas cosas con el Señor, vayan a menudo y que se abracen unos a otros, porque aquí hay mucho dolor, hay mucha soledad, y es bueno que nos abracemos y sintamos el amor de Jesús por medio de otros.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse, o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.